Llamando a Madrid, Nuria.
Sí, correcto.
Correcto, ¿no? Nuria Las Heras Mayoral, mediadora experta en resolución de conflictos familiares y empresa familiar, fundamentalmente en el ámbito de la empresa. Directora de Mediarte, ¿no? Es así, lo digo bien, ¿no, Nuria?
Sí, es correcto, sí.
Es correcto, ¿no? Y Nuria, fundamentalmente conocedora del mundo de la empresa familiar porque ella pertenece a una empresa familiar, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Es Tradesa la empresa familiar?
Tradesa, sí. ¿Eh? Es la empresa que fundó mi padre.
Que fundó tu padre, ¿no?
Hace más de 30 años, y sí. Ahora la dirige mi hermano, y bueno, yo sigo teniendo funciones ejecutivas en la compañía, ¿no? He sido directora financiera de recursos humanos y de calidad un montón de años, y ahora, bueno, pues llevo la administración de la empresa con mi hermano, o sea que sí, que vivo en el día a día lo que es pertenecer a una familia empresaria, ¿no?
Sí, ¿es licenciada en empresariales y en derecho?
Sí, correcto, sí.
Sí, y luego una cosa que sí me ha sorprendido, ¿no? Que no haber sorprendido. Quiero decir que a lo mejor no me cuadraba, pero una vez que te conocí el jueves pasado, ya de alguna manera dijo, uy, pues sí, sí, sí me encajaba, ¿no? El terapeuta familiar.
Sí, sí, mira, siendo directora financiera, me formé como terapeuta familiar porque me encanta el mundo, me encantan las relaciones familiares y me hice terapeuta familiar sistémica. Sí. Que bueno, luego es una profesión bueno, que también te ayuda a entender las relaciones al final personales, ¿no? Tanto empresariales, ¿no? Con los trabajadores, como todas las relaciones familiares, ¿no? Que se dan en la empresa.
Sí, porque hace poco te hemos visto en un programa de televisión, en La 2, ¿no? En Millennium.
Sí, sí, hicieron un programa pues muy interesante, la verdad, con el título de Familia y Trabajo, y bueno, pues hablaban de las fortalezas y debilidades, ¿no?, de las empresas familiares, y bueno, pues tuve ocasión de aportar también mi punto de vista, ¿no? Había dos empresarios familiares, un abogado experto en la asesoramiento a empresas familiares, y bueno, yo como mediadora, ¿no?, un poco pues hablando de pues qué tipos de conflictos, ¿no?, viven las empresas familiares y bueno, cómo es natural tener conflictos, ¿no?, todos los tenemos en nuestra familia. Y cómo existen herramientas para poder salir de ellos, ¿no?
Sí, pero a mí me gustaría que nos explicaras cómo encajamos lo de empresa familiar con todos los conflictos que tiene y todas las estructuras que tiene, y cómo podemos meter terapia allí, y en concreto una terapia sistémica relacional.
La terapia y la mediación tienen objetivos diferentes. El objetivo de una terapia familiar es siempre mejorar las relaciones familiares, ¿no? Yo cuando me formé como terapeuta familiar y empecé a hacer mis prácticas como terapeuta familiar, me di cuenta que solo algunas familias necesitan ayuda en un momento determinado para superar sus crisis familiares. Lo que me di cuenta es que muchas familias empresarias necesitan ayuda para resolver conflictos en momentos de crisis, ¿no? Porque bueno, los momentos de crisis son momentos de cambio, ¿no? Y en las familias empresarias, pues hay momentos de cambio que familiar que afectan mucho a la relación empresarial, ¿no? Como son los momentos de cambio generacional, cuando entra una generación, ¿no?, y sale otra, cuando son los momentos en los que, bueno, pues fallecen familiares, ¿no?, que también están relacionados en la empresa, cuando, bueno, pues hay rupturas matrimoniales, cómo afecta esto, ¿no?, también en la gestión y sobre todo en las participaciones, ¿no?, en el Consejo de Accionistas. Digamos que son dos mundos diferentes, ¿no? A mí me ha ayudado el ser terapeuta familiar a la hora de trabajar en mediación, pues porque tengo una perspectiva y un conocimiento de cómo funcionan las relaciones familiares de fondo, ¿no?, que es saludable en las relaciones familiares, porque al final en la mediación, para alcanzar acuerdos, primero es necesario como restaurar en alguna parte la relación familiar para que, bueno, pues la familia pueda entenderse, ¿no?, y dialogar con confianza, ¿no?
Sí, pero cuando hablas de todo esto, yo te pregunto, en un problema o no, cuando empecemos una mediación familiar, yo soy muy a favor del protocolo familiar, que lo sepas, ¿eh? Quiero decir, a mí los protocolos familiares me parecen impresionantes, luego hablaremos de ellos. Pero te he oído decir el hecho de ¿con quién empezar en una mediación de empresa familiar y qué temas hay que hablar? ¿Con quién nos sentamos? Perdóname la expresión, ¿con el patriarca, con todo el consejo, con toda la familia? ¿Cuáles son los primeros pasos para todas aquellas personas y mediadores y no mediadores que nos están escuchando, que los primeros pasos para dar en una mediación familiar?
Bueno, primero es entender cuál es el motivo de demanda, digamos, ¿no? ¿Cuál es el conflicto que a ellos les que quieren resolver? Que a veces es la sucesión familiar, y entonces ahí lo que hacemos es, pues efectivamente, tener en cuenta cuáles son pues todos los temas que deben dejar acordados, ¿no?, desde el punto de vista de garantizar la sucesión mediante el protocolo familiar. Pero muchas otras veces los motivos de conflicto son otros, ¿no? Entonces, primero, importantísimo, entender cuál es el conflicto de base, cuáles son los actores que intervienen en el conflicto. Y luego, esta pregunta que me haces es muy interesante. ¿Por qué? Porque al patriarca hay que darle un lugar desigual en la mediación. Nosotros en la mediación siempre trabajamos, ¿no?, con, bueno, pues no solamente con la imparcialidad, sino con garantizar la neutralidad y mirar por los intereses que todos los miembros en la mediación sientan, ¿no?, como sus intereses recogidos, ¿vale? Pero es que, el patriarca, el fundador, el sucesor, tiene una autoridad, ya no solamente como empresario, sino como padre de familia, que hay que escuchar, ¿no? Y además es un rol que dentro de la familia también la familia acepta. Entonces, hay que darle un reconocimiento, un lugar especial, pero al mismo tiempo facilitar que el resto de la familia se sienta con libertad para hablar y para ir reconociendo también que sus necesidades son legítimas, y ahí en ese puzzle encontrar un modo en el que todos se encuentren cómodos.
Pero es un puzzle con muchas piezas, ¿no?
Sí. Muchísimas piezas.
Y que encajarlas todas es bastante complicado.
Sí, sobre todo porque, mira, ahí hay un tema que siempre me preguntan, ¿no? Y es cómo encajas a la familia política. Pues, desde mi perspectiva, bueno, cada familia es un mundo, ¿no? Porque no es lo mismo, pues, un cuñado o cuñada que también sea trabajador, ¿no? Pero aquí pasa lo mismo. Y es que, primero hay que restaurar los lazos familiares, hay que darle un lugar especial a la familia, ¿no? Luego también habrá a lo mejor que hacer alguna sesión de pareja en la que esté, ¿no?, el cuñado o la cuñada, depende si son accionistas o no, si trabajan en la compañía o no. Para mí es muy relevante ir diseñando las sesiones de tal manera que nadie se sienta fuera, pero que le demos un papel importante, uno, al fundador, si todavía está en vida, o a los padres, ¿no?, que también, bueno, pues tenemos que, pues muchas veces está la mujer, ¿no?, o el marido, o sea, el consorte, ¿no?, que también es accionista o que también ha sido ahí, ¿no?, y que también es padre o madre, ¿no?, y tiene mucho que decir sobre los hijos. Y segundo, otro papel relevante a lo que es el núcleo familiar, porque lo que tenemos que desentrañar y facilitar es la comunicación entre ellos, ¿no?, como ir por etapas, ¿no? Primero esa comunicación entre la familia, ¿no?, de sangre, y desde ahí pues ya ayudarles a ellos como a restaurar relación con familia política si ha habido ahí algún conflicto.
Sí, es difícil, Nuria, ¿es difícil separar la parte familiar de la parte profesional? ¿Ellos lo diferencian fácilmente o de alguna manera, imagínate, alguien de familia política que no tenga relación laboral con la empresa pero que debas de tenerle en cuenta para la resolución de conflicto, ¿se les trata de la misma manera, se les da la misma responsabilidad, el mismo equilibrio o cada uno tiene un papel diferente?
Bueno, tienen papeles diferentes, hay que tenerlos en cuenta, porque hay que tener en cuenta que son padres de unos hijos que en el futuro podrán o no incorporarse a la empresa y en el futuro serán accionistas, ¿no? Porque en la empresa familiar es muy importante siempre el relevo generacional, ¿no? El querer que la empresa sobreviva a las generaciones, ¿no? Pero claro, afecta directamente lo que tú comentas, si trabajan o no en la compañía, ¿no? Porque también tendrán intereses y necesidades diferentes, porque tendrán un rol diferente. Si solo son parte de la familia, su único interés o necesidad será el bienestar familiar o que sus hijos, por ejemplo, sean tratados por igual, que tengan las mismas sus hijos o su marido o su mujer, ¿no?, que tengan las mismas oportunidades. Sin embargo, si son también trabajadores de la compañía, tendrán intereses y necesidades fruto de cuál es su responsabilidad en el organigrama. Muchas veces hay problemas de autoridad, no está claro el organigrama, no están claras las responsabilidades, no se da presupuesto a mi área, sí, y a área no. Muchos temas que también es muy importante, ¿no?, trabajar el hecho de que ellos compartan cuál es la estrategia empresarial, ¿no? Y si además de ser familia y de tener el rol trabajador son accionistas, entonces también hay que tener en cuenta qué intereses y qué necesidades tienen como accionistas. Sí, digamos, mira, que teniendo en cuenta esos tres roles diferentes,
¿no? Sí, nos están mandando preguntas, ¿no? Y te voy lanzando alguna. Dice, ¿trabaja separadamente los intereses familiares de los intereses empresariales en alguna ocasión? ¿Cuándo, cómo y para qué?
Los intereses
familiares de los intereses empresariales, que si les trabajas separadamente, por uno los intereses familiares y por otro los intereses empresariales, en alguna ocasión, ¿qué, cuándo, cómo y para qué?
Yo recojo todos los intereses, ¿no? O sea, cuando empiezo la mediación, pues primero hablo con las personas que demandan la mediación, que normalmente es, pues siempre es la familia empresaria, ¿no? Si es el propietario en primera generación, son los hermanos en segunda generación, bueno, quien sea. Luego, pues diseño las sesiones y voy recogiendo todos los intereses. Están todos mezclados. Todos mezclados porque somos una persona o una familia que tiene muchos roles. Entonces, están mezclados roles familiares, empresariales, de gestión y de accionistas. Y una vez que tengo identificadas las necesidades y los intereses, y ya he trabajado con la familia, pues digamos la relación familiar, ¿no?, para que la comunicación sea fluida, ¿no?, habiendo detectado también si ha habido problemas de relación puntual entre algunos miembros, entonces ya empiezo a diseñar las sesiones, primero, bueno, sí, alternando intereses familiares y empresariales.
Sí. Te lanzo otra pregunta. ¿La formalización de un protocolo familiar consensuado lo consideras mediación? ¿Por qué? Tanto si es a favor o en contra, ¿eh?
Claro. Bueno, el protocolo familiar, hay conflictos que se resuelven con un protocolo familiar. Entonces, cuando el motivo de demanda es un conflicto, entonces yo sí que lo trabajo como un acuerdo de mediación, el protocolo familiar, porque así es como se resuelve el conflicto, con un gran acuerdo en un montón de temas. Cuando el protocolo familiar no deviene de un conflicto, porque no siempre deviene de un conflicto. Muchas veces es una familia, bueno, pues que ha escuchado en otras familias del entorno, ¿no? Ahí, por ejemplo, las asociaciones empresariales de empresa familiar hacen una labor muy positiva, ¿no? Porque, bueno, pues los empresarios tienen la capacidad, ¿no? Pues se plantean, reflexionan, escuchan unas y otras experiencias. Entonces, a veces la demanda es de protocolo, pero no viene de un conflicto. Entonces, ahí viene muy bien para guiar el protocolo, pues ser mediador, ¿no? Porque al final es muy importante poder guiar la comunicación, pero en sí, desde mi perspectiva, yo no lo trato como una mediación formal ni como un acuerdo de mediación, ¿no?, el protocolo final.
Es fundamental hacer un protocolo, como digo yo, antes de que las empresas familiares tengan conflictos, porque una vez hechos es como el que se vacuna y ya tiene la enfermedad, ¿no?
Sí, es importantísimo, es muy importante, sí. Y además es muy importante hacerlo con tiempo, porque nos pasa a todos, ¿no? En la medida en la que, o sea, eliminar incertidumbre. La incertidumbre, primero, que si no hay normas de juego, normas establecidas claras, pues cada uno hace lo que le parece bien con la mejor de las intenciones, y ahí muchas veces pues se generan conflictos. Entonces es muy importante hacerlo con tiempo, antes de que se produzcan esos problemas, pues poder hablar de ellos, ¿no?, en un entorno en el que efectivamente todavía se puede hablar, ¿no? Aquí, por ejemplo, mira, está claro, ¿no?, cuando llega la edad en la que la siguiente generación se puede incorporar al negocio, ¿no? Cuando normalmente, si es segunda generación, sus hijos están, pues ya tienen 17, 18 años, ¿no? Y entonces, si van a estudiar la universidad hay más años, pero a lo mejor hay alguno pues no estudia en la universidad por lo que sea, ¿no? Y empieza a plantearse si tiene o no cabida en la empresa familiar. Esto pasa cuando un niño puede tener 17, 18 años. Antes, cuando, 3 años antes, cuando el mayor de los nietos, por ejemplo, ¿no?, o de los sobrinos, tiene 14 años, es muy saludable que hayan quedado, que se hayan reunido y hayan establecido en qué condiciones tiene sentido o no que entren, si pueden entrar todos o no, si tienen que tener experiencia previa o no, en qué lugar del organigrama, qué sueldo van a cobrar. Todo esto es necesario hacerlo con antelación, porque, bueno, es mucho más fácil el diálogo y, como tú apuntas, si no hay conflictos, pues, claro, eso que te ahorras, ¿no?, de conflictos, aunque sea una, aunque nosotros facilitamos la gestión constructiva de los conflictos, pues, hombre, se sufre mucho, ¿no?, en medio de los conflictos hasta que se resuelven, ¿no?
Sí, porque un protocolo, al fin y al cabo, para aquellos oyentes que no estén muy puestos, es un poco las normas que regulan el funcionamiento de la empresa y la familia, por decirlo, sí, de alguna manera, ¿no?
Sí, sí. Eso es. Correcto, sí.
Vale, pues te iba a hacer otra pregunta, Nuria. Dice que nos cuente cuáles son las claves para que una empresa familiar acceda a iniciar un proceso de mediación. ¿Cuáles crees que son las claves?
Las claves. Pues mira, las claves es que haya una persona valiente en la familia. Porque yo siempre digo que la mediación es de valientes. Porque es poner encima de la mesa que hay un conflicto y reconocer que tú con tu familia no eres capaz de resolverlo. Eso tiene tela. Y plantearlo, ¿no? O sea, es una opción muy valiente. Y esto, por un lado, es necesario. Y segundo, por otra parte, bueno, pues es necesario también una generosidad en la familia, ¿no? Una apertura, porque muchas veces, bueno, claro, cada uno lo ve de una manera. Y entonces no están de acuerdo con la apertura del proceso de mediación. Esto es muy razonable al principio, ¿no? Y si se avienen a hacerlo, es, pues, bueno, porque desde la generosidad dicen, bueno, pues, si mi hermano, mi hermana, mi madre, mi padre necesita hablar de esto, pues aunque yo no entienda muy bien por qué, voy a estar ahí, ¿no? Y bueno, y luego una cosa que facilita mucho que empiecen es que, claro, quien lo proponga sea una persona con autoridad en la familia.
Claro, porque normalmente, ¿quién puede venir? ¿Un asesor, alguien del consejo de administración, el propio patriarca, un accionista? ¿Quién suele venir a pedir los servicios de un mediador para una empresa familiar?
Pues mira, suele ser o bien el fundador, el patriarca, ¿no? Bien los hermanos que están en segunda generación y que son ellos accionistas o, ¿no?, directivos y nos entienden. Me ha pasado también en mucha frecuencia, pues las personas de confianza, ¿eh? Pues sí. El director financiero, la directora financiera, que están viendo que hay mucho conflicto y que son personas de muy de confianza en la familia y que les proponen que me llamen. Eso es lo generalmente
más habitual, ¿no?
Esos son como los tres roles o perfiles, ¿no?, que suelen acercarse y solicitar la mediación.
Si ahora nos estuvieran escuchando empresas familiares, que alguna habrá de alguna manera y tiene conflicto, diles por qué deberían de acudir a mediación y no resolverlo de otra manera. ¿Qué consejo les darías?
Sí. Bueno, yo les diría que los conflictos, que para qué, primero, para qué pasarlo mal si puedes ponerle solución. Segundo, es muy arriesgado convivir en la empresa familiar con conflictos grandes en la familia. La experiencia nos dice, y hay muchos casos mediáticos, por desgracia, en la prensa, que cuando un conflicto no va a menos, va a más. Escala el conflicto. O sea, cada vez se hace más grande y cada vez afecta a más personas y más relaciones. Y hay mucho en juego, porque ya no solamente es, ¿no?, la riqueza empresarial y la empresa, ¿no?, que siempre los empresarios familiares cuidan mucho a sus trabajadores. Es un tema que les preocupa mucho, ¿no?, el bienestar de la empresa. pero es que también hay mucho en juego. Y es, yo veo también pues cómo sufren, ¿no? Cómo se sufre en la familia cuando los hermanos no se hablan, los padres sufren un montón. O cuando este hijo no me trae a los nietos. Sí. O sea, que creen que no les estoy tratando igual en la empresa. O sea, son temas que son muy delicados porque nos afectan mucho a nivel familiar. Y desde aquí trasladarles un mensaje de esperanza, porque desde la mediación, pues la mediación da ese espacio para poder entenderse en un lugar además reservado, porque son conversaciones que quedan ahí, que nadie escucha, y para poder aclarar, ¿no?, qué es lo que está pasando y poner solución, ¿no?, para encauzar las relaciones familiares.
Pues Nuria, estaríamos toda la tarde, pero ya sabes que el tiempo en la radio, tú que lo conoces bien, porque también has estado en Radio Nacional, en algún programa y demás, sabes que aquí vuela. Agradecerte el que nos hayas dado estas pinceladas sobre la empresa familiar, sobre los protocolos, que hayas animado a las empresas familiares a que de alguna manera, si tienen conflictos, utilicen, usen o por lo menos prueben la mediación, que fue un placer conocerte el jueves en Madrid, que de alguna manera, bueno, pues allí establecimos esta pequeña entrevista y que, bueno, que los micrófonos y este espacio del Balcón del Mediador, si alguna vez lo necesitas para difundir o lo que sea, que está abierto para ti.
Bueno, te agradezco muchísimo, José Antonio, la verdad, esta oportunidad, ¿no?, de compartir con vosotros. Y bueno, y también felicitarte mucho por los dos premios que recibiste en la gala de la Asociación Madrileña de Mediadores. O sea, que felicitarte muchísimo por el trabajo que venís y que vienes realizando, ¿no?, en torno a la difusión y al trabajo, ¿no?, de como mediador.
Muchísimas gracias, Nuria, y nos veremos en otras ocasiones.
Muy bien. Un abrazo.
Hasta luego. Sintonizas la 91.3 FM.
¿Quieres separarte de forma civilizada? ¿Crees que es imposible llegar a un acuerdo? Si en vez de un juicio quieres ser el dueño de tus acuerdos,